Radio Agricultura presenta Las Cosas por su Nombre. Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez nos dan una mirada distinta a los hechos que hoy hacen noticia, con una opinión franca y valiente al estilo de Las Cosas por su Nombre. Auspicia, Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Enea, negocios mejor conectados. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos.
Bien, pues sí. Estamos en el aire, muchas gracias por venir. Gracias, hasta luego.
No, muy vino buenos a días. Saludar y se va.
Me voy al tiro
porque estoy como medio... ahora estamos haciendo turnos. Sí. Hacemos el programa.
Bienvenidos a Las Cosas por su Nombre. Y tenemos dos cartas a mano que nosotros las apreciamos mucho. Hay gente normalmente mayor, como yo, más o menos, o mayor incluso, que se quedaron con la idea de que las cartas se escriben a mano. Y la va a leer una,
sí, acá tengo
Nicole,
una
y la otra la voy a guardar porque es de un señor que siempre nos manda cartas, Juan Ramón Cuello, pero son más largas sus cartas y la voy a estudiar en mi casa con cuidado y mañana veo lo que digo, si es que es público su carta.
La vamos a leer, es Leopoldo, nos escribe un adulto mayor, pone de Cerro Navia, y le pone la fecha, todo escrito a mano, está muy bonita. Señora Nicole es muy encantadora, bueno, muchas gracias. Y don Fernando Villegas, un placer saludarlos en programa Las Cosas por su Nombre. Tuve el honor de conocerlo, don Fernando, en la estación Mapocho, con el nombre Villegas presidente. Fue muy entretenida su entrevista, las preguntas las hacía una dama muy buena moza. ¿Quién era ella?
De haber sido la Melanie. La Melanie.
Ya. Claro. Yo compré un libro que usted escribió y lo autografió a mi nombre. Yo lo admiro por su inteligencia y talento. Yo cuando escucho su programa, a personas como ustedes, uno se pone más inteligente. Se despide Leopoldo. Bueno, muchas gracias y tomarse el tiempo de escribirlo a mano. Sí. Como que nos retrotrae al pasado. No tanto a mí, en realidad, más a Fernando, pero... está muy bien, es cariñoso.
Y bueno, tengo mi pasado, nena. Vamos a lo... Muchas gracias, señor, por sus conceptos exagerados, creo yo. Pero está bien. Siempre es bueno escuchar a alguien que no te grite, etcétera, etcétera, y que te trata bien. Es grato. Del desastre eléctrico se refiere Sergio Muñoz y dice, estimados Nicole y Nicole.
Ah, muy bien.
A lo mejor... Es posible, lo lamento Sergio, pero resucité. A lo mejor es posible aplicar para el desastre eléctrico que hemos visto la ley de Murphy. Todo lo que puede ir mal, irá mal. Esa es la famosa ley de Murphy. Pero pocos saben que la ley de Murphy surgió en la aviación norteamericana el año 49, año en que nací yo, ¿sabes tú? Época en la que el capitán Edward Murphy trabajaba como ingeniero de desarrollo en el laboratorio de la US Air Force en Whitefield. Para los que se preguntan si la ley tiene alguna base científica, no la tiene. Las cosas no tienden a salir mal, pero el cerebro sí que suele recordar con mayor facilidad los hechos negativos que los positivos, porque en realidad los negativos son menos, llaman más la atención, etcétera. Me imagino que con esto Sergio nos quiere decir que los cortes son eventos puntuales, aunque duren 4 o 5 días, y que el resto del año, durante años y años y años, prendemos la luz y prende la luz. Supongo que quiere decir eso, pero tal vez quiere decir otra cosa, no lo sé.
Bueno, porque también los estándares han subido y hoy todas las situaciones con respecto a los reclamos de la ciudadanía se miran con lupa, pero también a pleno siglo XXI estar prácticamente 6 días sin luz es algo que nadie tolera. Bueno, y se anunció ya una ley, y estas son las que te gustan, Fernando, porque se anunció una ley corta, que en 15 días, miren, en 15 días simplemente van a escribir una ley para poder aumentar las sanciones, las compensaciones, así es que volvió la época de las leyes cortas. Pero el punto es el siguiente... Sí, acá la línea es que al aumentar las sanciones debería haber mayor preocupación por tener la electricidad al día, digamos, como corresponde, con los árboles cortados, etcétera. Pero no sé si en esta ley corta se va a recoger aquello, sino que simplemente va en la línea de aumentar las sanciones y las compensaciones. Y el tema de las compensaciones es algo que me ha dado vuelta, lo he estado leyendo, he estado analizando, me parece que prácticamente para los montos que se pueden pagar no existe compensación que te haga recuperar aquellos días en los cuales estuviste sin electricidad. Ni siquiera estoy mencionándolo a quienes son dependientes de la luz por algún problema de salud y quienes han fallecido.
A mí me suena todo esto muy discutible, porque uno sanciona a quien es culpable de por sus actos de una situación, y aquí habría que culpar a la nevada, me imagino yo. A lo mejor podría promulgarse un proyecto de ley para prohibir las nevadas. Podría ser una buena idea. Se dice que hubo negligencia, que no había suficiente cuadrilla, que esto, que lo otro. Un tema que discutimos el domingo. A mí me parece que puede ser. Si uno analiza las cosas desde el punto de vista del día a día, en tiempos normales, en vez de tener 5 cuadrillas, tienen 2, o en vez de tener 50, tienen 20. Claro, eso afecta la rapidez con que se afrontan las emergencias. Pero cuando hay eventos mayores, la diferencia entre tener 5 o 10 o entre tener 20 y 30 se hace matemáticamente insignificante. Y lo he dicho una y otra vez, si ustedes revisan desastres producidos por causas naturales en todas partes del mundo o por fenómenos de gran magnitud, se van a darse cuenta que siempre el tema de la recuperación de los sistemas privados o públicos es muy lento, porque las organizaciones de todo orden están hechas para el día a día, para la rutina, tan calculada administrativa y financieramente para la rutina. En otras palabras, las empresas no funcionan como los bomberos, que están de turno con las bombas listas para salir día tras día aunque no haya ni un incendio. Es una empresa, claro, los bomberos son voluntarios. Como no nos pesan en el bolsillo, miramos para otro lado. En estas situaciones de empresas privadas y públicas es imposible, financieramente hablando, disponer de un equipamiento que sea capaz de enfrentar crisis de este tipo sin un costo inmenso que seguramente la gente no estaría en condiciones de pagar. Ahora, esto no quita que en el día a día pueden haber situaciones que se puedan corregir, etcétera, etcétera. Siempre se pueden corregir, pero es un error asociarlo a este evento. Es simplemente no va el chicle con no sé con qué, no pegan, son cosas que están en dimensiones lógicas diferentes, ¿entienden? Y entonces, claro, ¿por qué todo el mundo ahora se está en sintonía y es transversal la crítica a las empresas eléctricas? Bueno, porque es lo que vende, pues, porque la gente está muy molesta, yo entiendo. Yo tuve una hija que estuvo 5 días sin luz, vive en Las Condes, y también tuvo 5 días sin luz. Esto fue muy transversal. Está bien, uno se enoja, uno molesta, uno patea, como cuando te empieza a fallar el internet y tú mandáis a la cresta a la compañía y todo. Y uno se olvida totalmente que 99 días de 100 funciona la internet.
Claro, pero me parece que no. Hay dos cosas que me parece que son distintas. Efectivamente, yo estoy en tu línea de análisis de que las empresas finalmente funcionan para la rutina. Es verdad. Pero hoy en día, con los instrumentos meteorológicos que tenemos, en el cual se adelanta lo que viene, la falta de previsión, donde ahí sí uno puede echar a andar la máquina de situaciones que son extraordinarias, es lo que no ocurrió. Porque si hubieran echado a andar aquella máquina a mandar, contratar a terceros, a revisar quizás los cables que estaban con mayor peligro, porque no se han mantenido bien aquellos árboles, porque ellos lo deben saber, ¿no? Quizás ahí es donde está el punto, es el adelantarse a situaciones en las cuales ya se les estaba diciendo que venían.
Yo dudo mucho que se hubiera logrado gran cosa con eso, porque por la magnitud. Tú no puedes en 4 o 5 días, y pues, suponiendo que tú le creas los pronósticos, muchos estos pronósticos cataclísmicos que viene la lluvia del siglo, prepárense, compren salvavidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los meteorólogos haciendo anuncios que no pasa absolutamente nada? Entonces, eso por un lado. Uno no puede prestar tanta fe tampoco a los anuncios meteorológicos. Pero supongamos que sí, y que es razonable. Tú en 5 días no puedes arreglar situaciones que se han generado y acumulado a lo largo de 50 años. ¿Vamos a cortar todos los árboles de Santiago para que no se caiga una rama arriba de los cables? ¿Podemos adivinar cuáles ramas se van a venir abajo? ¿Podemos examinar con un especialista en árboles cuáles son los que están a punto de caerse? ¿Podemos hacer eso en 5 días? No. Eso es el resultado de largas procesos en el tiempo de mantención, que cuestan mucha plata, que a veces van contra las costumbres de la gente, que van contra los deseos de la gente de pagar lo menos posible, porque también se ha hablado de enterrar los cables, que cuesta 10 veces más. A ver quién quiere pagar 10 veces más por la electricidad, o 5 veces más que fuera. Y luego están los detalles técnicos que la gente no conoce. Los ingenieros te dicen, sí, está muy bonito eso de sepultar cables, pero eso está muy bien para países que no son sísmicos. En un país sísmico, donde la tierra es la que se mueve para todos lados, se quiebran todas las cañerías o los tubos o como sea donde van los cables, y ni siquiera es fácil encontrar dónde están las roturas, y es realmente un problema inmenso. Por último, un cable cortado está a la vista. En fin, es más complicado de lo que parece, y por eso que me ha parecido un poco infantil esta búsqueda de a quién colgamos de un árbol, quién es el malo de la película para colgarlo en un linchamiento público en medio de insulto y botellazo.
Pero ese infantilismo también es alimentado por las reacciones de la autoridad, porque finalmente el gobierno, al ver que Chile Vamos quería mandar al ministro al Congreso a una acusación parlamentaria o que pidió la renuncia al ministro de Energía, reaccionan con una ley corta, en vez de decir la firme, digamos. Y lo otro, la mantención de los árboles, me parece que algo que no es muy difícil. Lo que ocurre es que se pasa la pelota entre los municipios y la empresa. Y acá está en el medio la SEC, que me parece que finalmente no se entiende muy bien qué trabajo hace en el día a día, si es que no está encima de lo que deberían ser
la tenemos un problema no con la compañía esta italiana, sino que tenemos un problema entonces con los organismos del Estado. Pero yo en esta pasada no le voy a echar la culpa tampoco al Estado ni al gobierno de la señora Bachelet. Creo que, por definición, los accidentes son eso. O los eventos catastróficos naturales son eso. No, consisten en que queda la crema por todos lados y que son situaciones cuya prevención es imposible o simplemente financieramente imposible. Y uno tiene que aceptar que en la vida existen situaciones que son así, irremediables, así como la muerte, que va a venir de repente una inundación más masiva que deja la crema en las purificadoras de agua, ¿cómo evitarlo? O que va a venir un temporal o una caída de nieve o un terremoto y se van a caer casi y va a morir gente, ¿cómo evitarlo? Es muy difícil, es muy costoso, y como decíamos la otra vez, a lo largo de los últimos años, las demandas sociales son tan grandes que en todo orden de cosas los servicios han perdido calidad, por necesidad matemática. Hablábamos la otra vez de las casas que se construían para los sectores más modestos, que eran esas de FL2, sí. Esas poblaciones, por ejemplo, esos edificios que están en la avenida, en Maratón, ¿cómo se llama? Campos de deporte, campo de todas esas cosas. Bueno, esos edificios son de muy buena calidad, son mejores que los edificios caros que construyen en Vitacura o en Las Condes. Mucho mejores. Entera albañilería, concreto armado, hormigón armado, las cañerías son de hierro, no son de plástico. Bueno, ¿y por qué son ahora más rascas todas las cosas? Bueno, por problemas de que la tecnología te permite abaratar costos. Segundo, porque tienes que satisfacer no a 5.000 personas, sino que a 500.000 y así sucesivamente. Eso es un fenómeno que es mundial y que acumulado en los años se traduce en que cuando hay una situación anómala, no corriente, no del día a día, queda la cagada. Perdonen la expresión. Eso es todo.
Justamente la construcción es donde creo que Chile da bastante cátedra, porque nosotros resistimos terremotos que en otras partes serían catástrofes.
Exactamente.
Precisamente
tomó,
la construcción.
Eso tomó
muchos años.
Tomó muchos años, y fíjate, y aún a eso se está debilitando. Cuando acuérdense el último terremoto, se cayó o se quebró o le pasó algo a cualquier edificio de los que están en el centro de Santiago, que son de los años 40, nada. Eran edificios extremadamente bien hechos, se demoraban 3-4 años en hacerlo. Me acuerdo, cabros chicos, cuando se iniciaba una construcción no terminaba nunca. Ahora, en 6 meses tienen parado un edificio. Claro. Y lo único que te garantizan ahora es que no se te va a caer encima de la cabeza el edificio, salvo el que se cayó en Concepción, porque ahí hubo un dolo. Normalmente no se te va a caer, pero se te pueden quebrar, se te puede romper todo lo que está dentro de tu departamento, se te quiebran los sanitarios, se te rompen los muros de tabiquería. Y te quedan inhabitables.
Pero
igual.
Lo impresionante es que en el 27F, a propósito de que ayer se continuó con el juicio del 27F con respecto a los responsables del tsunami, eso es otro tema. Lo impresionante fue que los grandes daños fue producto de no haber anunciado el tsunami, no del terremoto, porque efectivamente lo de Concepción fue terrible por la caída de esa torre, era muy grande.
Ese es un tema muy
pero
oscuro.
Fue bastante único ese caso.
Muy oscuro.
El resto fue el tema del tsunami, no fue las construcciones.
El tsunami, yo creo que se nos olvida todo.
Pero mira, para redondear, yo entiendo lo que tú quieres decir, que no todo es culpa de... Hay catástrofes que no pueden detenerse, pero a mí lo que simplemente me hace ruido es decir, cuando hay autoridades de sectores, como por ejemplo de electricidad, o cuando hay... hay autoridades para todo tipo de sectores. ¿Quién está pensando el tema? ¿Quién está adelantándose a lo que viene? Porque en otros países ciertas situaciones son catástrofes y en otros países ciertas situaciones son urgencias o simplemente complicaciones. Mi pregunta es, ¿quién está pensando en reducir esa catástrofe sectorial, sea lo que sea, en vez de una catástrofe a emergencia o a urgencia, o bajarla a que sea un día complicado? Ese es el punto. Nadie está pensando.
Nadie está pensando.
Eso es lo que me hace
parte.
Ruido.
Acuérdate lo que pasó cuando quedó la crema en Nueva Orleans con el temporal el Katrina, el ciclón, como lo llaman
allá. Huracán, fue un huracán.
Bueno, sí, es lo mismo. Son distintos nombres. Según en algunas partes lo llaman ciclón, en otras partes lo llaman tifón. Bueno, ¿quién había previsto nada? los gobiernos viven en el día a día en todas partes del mundo, incluso situaciones tan de vida o muerte como son las guerras. Uno cuando estudia en detalle se encuentra con que ya están en guerra y se empiezan a dar cuenta los responsables políticos y militares que no hay suficiente munición o que faltaban los zapatos para los soldados. Está en la naturaleza nuestra, somos, como decía alguien por ahí, somos parranderos, vivimos en el día a día y los gobiernos no nos escapan de eso. Termino con los mails de Juan Pablo Bulleres. Dice que Bachelet realizó una clase magistral en la Universidad Torcuato de Itela, en Argentina, y allí, en relación al rechazo al proyecto de aborto en la Cámara de Diputados, planteó lo siguiente, abro comillas negritas, hay temas donde no es factible llegar a acuerdo porque sencillamente hay una mirada o desde la ideología desde o desde la religión.
Mira, estaba hablando del aborto, en todo caso.
Hace un comentario Juan Pablo que no lo voy a repetir. Y luego se hace una pregunta, ¿cuál habrá sido el temario de esta clase magistral? Algo así como, ¿cómo frenar el crecimiento de un país? ¿Cómo tener una educación más igualitaria aniquilando los pocos colegios buenos que hay? ¿Cómo espantar a los inversionistas? En eso pues, sí pueden darle una clase de doctorado, no solo... O quizás englobó todo en un solo tema. ¿Cómo detener un país en 4 años? Pues que eso es muy fácil, detener hasta un... Cualquiera puede con un palito así metido entre los rayos de una bicicleta y se sacan la cresta los ciclistas. Romper es lo más fácil del mundo. Construir es lo difícil. Termino con el mail de Juan Pablo. Dice, además declaró que en Chile la educación debiera ser Aike, el típico Aike sí. chileno. Debiera ser concebida como en Argentina. Qué amoroso. Lo cual tiene índices de deserción que llegan al 90% en algunas instituciones y sus universidades no figuran entre las mejores en los rankings de calidad, a diferencia de las chilenas, al menos hasta ahora, que todavía el gobierno no les ha dado su toque magistral para convertirlos en ya sabemos
claro, qué. Y eso viene justo en el contexto en que el fin de semana salió el ranking donde hay 4 universidades chilenas posicionadas en el top one. La Universidad Católica está en el 4º lugar latinoamericano y abajo viene la Universidad de Chile. Están bastante mejor posicionadas que universidades de Argentina. Entonces muchos reclamaban y decían, viene a decir que queremos la educación argentina cuando nosotros ya estamos mejor posicionados en el ranking.
¿Cómo la educación argentina es gratis?
Es gratis, claro.
Claro, el problema entonces, de, es lo que pasó también en Italia.
De cobertura.
Es lo que pasó también en Francia, en la Sorbona y en otras partes, que cuando uno no discrimina, palabra que tanto odian, ¿no?, los progres, discriminar, y suena ya como que te estuvieran llevando a Auschwitz o algo así. Bueno, cuando no discrimina y entra simplemente una masa entre los cuales está repleto por estadísticas de gente que más bien predominan la gente mahoma, no más, pues sí, esa es la realidad, y que llegan además con este espíritu que producen las cosas gratis, ¿no es cierto? Relajo, porque es gratis, evidentemente que el nivel decae enormemente, eso lo sabe cualquier profesor, cualquiera. Y termino con el último de los... Ah, no, era el mismo, estaba
¿era el
repetido.
Último?
Estaba repetido, así que ahora vamos a nuestros
menciones. Me acordé de las frases de Michelle Bachelet cuando hice el paralelo mental, ¿eh? Me estaba acordando cuando escribió el libro sobre reforma tributaria Arenas, ¿eh? Es como lo mismo,
¿escribió
¿no?
un libro?
Sí, claro.
¿Sabe escribir un libro?
Sí, pues sí. Él habla eso.
Ah,
a través de...
Mira, qué interesante, yo no sabía que podía escribir
de la CEPAL, sí.
Sí, ¿eh? Bueno, en fin, uno se sorprende todos los días, una nueva sorpresa. Estimado empresario que está pensando en ampliar o partir de cero, como sea, pero en todo caso instalar físicamente en algún lugar su empresa, recuerde la ciudad empresarial Enea, donde ya hay 320 empresas y más de 8.000 personas trabajando, y en el lugar que conecta más rápido con las carreteras que conducen a los aeropuertos, los puertos, etcétera. Y fuera de eso, el ambiente empresarial facilita los negocios entre las empresas, los contactos, las alianzas, todo lo que las empresas hacen entre sí, y esa masa laboral de profesionales, muchos de ellos, también facilita lo que es el permanente proceso de contratar, etcétera. Entonces hay muchas ventajas que a usted le convendría hacer suyas yendo a la ciudad empresarial. Los detalles están en el sitio enea.cl. Aquí viene la especialidad de mi querida amiga Nicole. Usted sabe lo que
es. Ayer lo adelanté. Como ¿sí? no vine el jueves y el viernes, puedo sacar más esta semana.
Ok, vale. Aquí
tengo crédito.
Ustedes que están mirando al otro lado del vidrio se quedaron sin café. Ya saben, están jodidos. Ya, continúo. Entonces les cuento de qué se trata este café. Ya saben, son las máquinas que trae de Italia el grupo Sati. Los italianos hace mucho tiempo que son especialistas en este tipo de cosas, así que son máquinas que producen un café de grano, el verdadero café se hace con el grano ahí a la vista, y usted cambia el ambiente laboral de su empresa inmediatamente con estas máquinas de café, cambia de la noche a la mañana, si es que le quiere decir que no está la Nicole tomándoselo todo.
Tú sabes que me pongo delante de la fila.
Es en la primera siempre. Solicito una degustación, amigas y amigos, al 2242-99422. O mande un mail pidiendo la demostración, la degustación, a ventas@gruposati. Insisto que esa es S, no es Z. Gruposati.cl. Hay un 30% de descuento el primer mes. Les recuerdo la climatización que entrega una empresa tecnológica chilena que es de otro nivel. Climo. Olvídese de los balones de gas, de la leña, olvídese de la parafina, olvídese de abrir ventanas cada tanto rato para poder respirar. Usted climatiza su casa desde 25.990 pesos al mes con estos dispositivos que usted no tiene que comprarlo, usted está arrendando por ese precio que le dije, cada equipo, y en su casa usted tiene refrigeración en verano, calefacción en invierno, los dispositivos son bombas de calor que pueden producir las dos cosas, obviamente no al mismo tiempo, son muy versátiles, o sea, son equipos duales, la última tecnología a nivel mundial, y el primer país en Latinoamérica que la está desarrollando es Chile. Así es que, ya sabe, así como Netflix, nos cuentan aquí, cambió la forma de rentar películas, Climo lo hizo con la climatización.
Bueno, pero es verdad. En realidad,
cierto, ¿verdad? Sí. Netflix, estoy viendo una serie muy interesante que se la remontó, se llama Ozark. Muy buena.
Y me gusta el. Hoy no podemos hablar de eso.
Después hagamos un programa de
mira, Cinesco. La gente quizás se va a sentir identificada, pero no hay reunión social que alguien no comente la serie que está viendo en el momento. Mira cómo ha cambiado. Antes se comentaban las teleseries.
Antes de eso las películas con la barba de Stanwyck y otro acorazado de los años.
Ahora son las series.
De la Cocoa. Bueno, continúo con Berisur. Amigos, para que su casa esté protegida, para que su paz esté conservada. Berisur es una empresa europea de vigilancia electrónica, líder en Europa, vino a Chile con los mismos sistemas, por lo tanto es líder en Chile y le permite vivir en paz. Le permite vivir en paz cuando sale de su casa y cuando está adentro especialmente. Es el sistema más versátil del mercado, se amolda a todas sus necesidades, cuenta con toda clase de dispositivos de audio y video, toda clase de sistemas informáticos, protocolos de contacto con carabineros, etcétera. Así es que, ¿qué está esperando? ¿Está esperando que lo asalten? No, bueno, ¿cierto? Así es que llame al 600-500-1234 o entre al sitio berisure.cl. Y les cuento que si usted quiere vivir realmente a un nivel superior, usted puede vivir con los departamentos que ofrece la constructora Almagro. Estamos hablando de departamentos dúplex, un espacio completamente diferente para una vida diferente. Descubra un montón de proyectos de altísima calidad que ofrece la constructora Almagro en el sitio almagro.cl/vivir-superior. Vivir superior. Voy a repetir, almagro.cl/ es esa rayita con la cabecita como que se está cayendo de hocico, la rayita para adelante.
Sí, así
adelante.
Como se han empezado a eliminar los .ww, uno pone la palabra y .cl, encuentro que el slash es complicado, hay que sacarlo luego.
De repente uno no lo encuentra en el teclado.
Sí, no, hay que sacarlo.
No, ponís como 400 signos.
Exacto.
Menos. Ya, entonces, almagro.cl/vivir-superior. Y ahora sí vamos a la... ¿De qué te ríes tú, hombre? Ay, ¿de qué te ríes, tamaño?
Ayer echamos de menos a los dos.
Vamos a la policía institucional y volvemos de inmediato con temas de la más ardiente gravedad.
Puedes vivir...
¡Cami! ¡Qué amplio tu depto!
O vivir superior.
¡Y la terraza! ¡De aquí se ve todo!
Puedes vivir o vivir superior gracias a una sensación de amplitud sin igual. Descubre todos los proyectos que tenemos para ti en www.almagro.cl/vivir-superior. Almagro. Vivir superior.
¿Te acuerdas que antes usábamos compact discs para la música? Y en la fiesta andabas con una caja de discos. Y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¡Leña! ¡En Santiago! ¡No, chao!
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual. Desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Es hora de innovar en climatización.
Cuando estos productos llegan acá desde Enea, te das cuenta de su infraestructura logística y conexiones, como carreteras y autopistas que me permiten salir del puerto en tiempo récord.
Los que saben están en Enea, porque más que infraestructura, es conectividad y accesibilidad. Conoce más en enea.cl. Más que un parque industrial, una ciudad aeroportuaria. Enea, negocios mejor conectados.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en sus casas. Como la compañía de alarmas líder en tecnología, también sabemos cómo actuar en solo segundos frente a un robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur con 30% de descuento en junio llamando al 600-500-1234 o ingresa a nuestro sitio web www.verisur.cl. Recuerda, 600-500-1234.
Invierte en el Fondo Mutuo Estratégico. Cuenta con nuestra visión de los mercados y un equipo gestionando continuamente las oportunidades. Invierte en un fondo de instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones del mercado nacional. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Estamos de regreso y tenemos varios temas, no tanto en realidad, pero algunos son más importantes que otros. Creo que el tema militar de las pensiones de invalidez, que las están recibiendo gente más sana que yo, desde luego, y bastante suculentas, las recontrataciones, son temas complicados que hay que investigar, ¿sí? Y hasta qué punto el asunto tiene alguna justificación. Las recontrataciones, especialmente, uno puede en una empresa recontratar gente porque necesita, y esas personas tienen experiencia, pero en las instituciones militares el asunto es bastante distinto. O sea, ahí no se está produciendo no hay una producción de cosas que requieran el expertise para usar unas máquinas que nadie más sabe usarlas. No, entonces es raro. Pero eso hay que investigarlo y punto, y ver hasta qué punto el asunto es aceptable o no. Probablemente puede que no lo sea en absoluto. Pero a mí lo que me preocupa más que eso, porque irregularidades y situaciones investigables estamos viendo todos los días, parece una nueva. A mí lo que me preocupa, es que esto se ha estado produciendo desde luego hace un montón de tiempo. No partió ayer este asunto de las recontrataciones o de estas pensiones bastante contundentes en algunos casos. Vienen de larga data y me suenan, perdonen, es una hipótesis. Esto me suena a mí a vista gorda. A mí me suena que el Estado central ha estado haciendo la vista gorda en muchas situaciones y específicamente en estos casos.
O una venia.
Una vista gorda, sí, para estar en buena relación con una institución, como son las Fuerzas Armadas, que a diferencia de las Fuerzas Armadas en otros países, el caso más claro es Venezuela, es inagarrable. Ese es un tema que siempre ha golpeado duro en la conciencia y en la cabeza y en la frente, donde se han golpeado contra un muro los sectores, abro comillas, progresistas, que no pueden penetrar las Fuerzas Armadas. No pueden, simplemente. Por una serie de razones históricas que no voy a entrar en el detalle de cómo se forman los cuadros de oficiales, de dónde vienen, cómo funcionan sus mecanismos de selección, etcétera. No entran los sectores progresistas ahí y nunca han entrado.
Pero déjame plantear lo siguiente. Entonces, ¿es malo o bueno? No lo sé, porque que entre la política o las redes políticas al mundo militar, por favor, saquémonos de la cabeza todo lo que ocurrió en Chile, el golpe militar. No, estoy hablando acá ya desde el punto de vista teórico. Que entre la política al mundo militar, a mí no me parece adecuado. Mira lo que ha pasado en Venezuela, que cuando están marchando les cantan a Chávez.
Pues. Por supuesto. Entonces, eso es lo que yo no digo que sea malo, estoy simplemente describiendo una situación. Exacto. Son impenetrables por los sectores progres, por lo menos. Porque algunos van a decir, con algún grado de razón, que son más penetrables por los sectores de derecha, pero eso es por otra razón, es por una razón más compleja y que tiene que ver con que la llamada derecha es el tipo de sectores políticos, sociales y económicos que están en coincidencia, en sintonía con lo que es el sistema social en su conjunto, por lo tanto con el aparato institucional y bueno. Entonces, si tú no puedes derrotarlo, súmate a ellos, dice el viejo refrán, ¿no es cierto? Si tú no puedes penetrar las Fuerzas Armadas, mantente en la mejor y más grata de las relaciones con ellos. ¿Cómo te mantienes en gratas relaciones? En algunos casos haciendo la vista gorda de situaciones que no son muy católicas, en otro caso comprando o manteniéndolos con presupuestos muy generosos. Ustedes ven que nunca termina de salir la famosa ley que elimina el 10% del cobre para las Fuerzas Armadas. Yo no estoy diciendo que debiera o no debiera. Los temas militares son muy complicados. Ustedes, como ya sabrán, un ejército que no está todo el tiempo gastando en modernizarse, hace que todo lo que se modernizó antes, lo que se gastó antes, no sirva para nada. No se puede combatir, llegado el caso de que, porque para eso son las Fuerzas Armadas, con rifles de corcho. Entonces, todo el tiempo hay que estarse modernizando, eso es un gasto enorme y no cabe otra cosa que seguir haciéndolo. Es una ley histórica inevitable. Pero, por supuesto, tú puedes poner más o menos dificultades para eso. Durante muchos años, el ejército chileno, las Fuerzas Armadas chilenas, estaban pésimamente dotadas y por eso algunos países vecinos incluso nos guapearon y nos quitaron territorio. Aquí no podíamos simplemente llegar hasta las últimas consecuencias. Teníamos que hacernos los amorosos, los diplomáticos, los amantes de la ley y de los tratados internacionales, porque sabíamos que por el otro camino no teníamos destino. Entonces, me suena a un reflejo más. Estas famosas pensiones, me suena, esto es una hipótesis, por supuesto puedo estar completa y totalmente equivocado, que es vista gorda.
Quiero plantear algunas cosas. Por supuesto que hoy en día nadie puede estar de acuerdo en que se mal utilicen los fondos. Si están mal otorgados o si la estructura está mal planteada porque se presta para abuso, por supuesto que hay que corregirlo. Pero acá yo me voy a ir con las reacciones. Primero, me parece, todos acá dicen que es que no se justifica, que hay que abrir sumario, el Consejo de Defensa del Estado que actúe, y una reacción bastante potente.
Muy emotiva.
Muy emotiva. Y yo me pregunto acá, y esto con esto no es que lo esté defendiendo, yo nunca defiendo que se malgaste la plata. Me da lo mismo quién la malgaste. Me acordé y empecé a hacer todo un resumen ayer y una línea de reacción con respecto a los sueldos de gendarmería. Y entonces uno se retrotrae al caso que fue hace muy poquito, el año pasado, de Miriam Olate, que tiene una pensión de 6 millones de pesos, en los cuales finalmente costó, finalmente el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte, se le rebajó la pensión y se solicitó a través de Contraloría que la pasaran a FP. Y ella al final puso un recurso en los tribunales chilenos porque dice que esto es un perjuicio para su patrimonio.
Sí, obvio.
Pero el punto es, sí, bueno, ella se defiende, por supuesto, ¿quién quiere perder 6 millones, casi nadie, 6 millones de pesos? Está bien. El punto es la reacción del mundo político. Acá se tiran todos en contra, esto no puede ser, y en el caso de Miriam Olate y otros, porque eran 10 funcionarios más, los dejan ser, digamos. Acá no hay una malversación, esto no es, se quedan callados más bien. Osvaldo Andrade la apoyó porque era de su ex señora, pero el punto es que el mundo político es de doble estándar y esto es lo que molesta. Sí, bueno, no puede haber tanta reacción contra esto, pero bueno, contra es que lo otro no. ¿Qué pasó con los falsos exonerados? Sí, es que todavía se entregan dinero a los falsos exonerados, pero ahí no es malversación.
No, aquí entran a jugar las estructuras emocionales de la gente de ciertos sectores políticos que siempre han detestado, mirado con sospecha o como adversario, a lo más de dientes para afuera, los aceptan en algunos momentos a los militares, a todo lo que sea uniformado, salvo los bomberos. Eso está en el ADN de la izquierda porque ellos ven, y no lo van a decir ahora, por supuesto, porque estamos en otros tiempos, pero si tú lees la literatura izquierda de los años 60, 50 y para atrás, ellos siempre han visto las Fuerzas Armadas, los uniformados en general, como dicen, como instrumentos de la reacción, como instrumentos de la oligarquía, como los represores, como los autores de la matanza de Santa María de Iquique, como esto, como lo demás allá. En algunos casos, efectivamente, han ocurrido esas situaciones, por lo demás. Entonces, reaccionan, son quisquillosos con esta materia, cosa que no lo son si son sus compañeros los que están cobrando algo, pues, obviamente. Entonces, no se les perdona nada. Acuérdate que hubo una vez un señor, el eterno señor de siempre, el Partido Comunista, que inicia denuncias y demandas, porque había visto una foto en que aparecían unos tripulantes de un submarino bajando un par de cajas de cerveza. Eso le pareció suficiente para armar un quilombo gigante.
Que al final se pudo dar los argumentos necesarios, no era para más.
No pueden tomarse un par de botellas de cerveza en tierra, Esto, nadie puede hacer un asalto entre submarino. Es muy difícil hacer fuego entre submarino. Entonces, hay una cuestión emotiva. Ahí uno lo puede entender un poco, porque algunas de estas personas la pasaron mal en la época de Pinochet. Otros no, porque recibieron la beca y se fueron a parasitar afuera del país. ¿Para qué estamos con payasas? Pero el hecho es que no les gustan los militares, y si aparece la menor cuestión que los pueden usar, y esto no es menor además, la usan. Y en cambio, para el otro lado, opera el mecanismo contrario. Pues los exonerados son compañeros después de todo, o supuestamente son compañeros de la misma huida de Egipto, digamos, perseguido por el faraón. Entonces, se les mira con otro criterio, se busca perdonar, se busca ser benevolente, se busca ser obsecuente, o se busca mirar por otro lado.
Claro.
Eso es simplemente
la naturaleza
humana
en el caso de Miriam Oblate, por ejemplo, Osvaldo Andrade decía, se encuentra bajo las normas legales, lo que pasa es que llevan la ley al límite. Pero déjame hacerte un punto con esto para irnos al otro tema que teníamos. A mí, principalmente, lo que me interesa, dado que se cumplió ayer un año del movimiento No Más FP, y esto es lo que quiero plantear. El gobierno tiene una ley que va a mandar al Congreso para reformular las pensiones, en el cual se plantea que este 5% adicional ellos van a administrar el 3%. Tanto DIPRECA como CAPREDENA dependen de distintos ministerios. En el caso de CAPREDENA, del Ministerio de Defensa, y DIPRECA, del Ministerio del Interior. Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente. ¿No causa, por lo menos, algo para reflexionar la manera en que el Estado, a través del sector público y de estas dos ministerios, maneja pensiones? Porque tanto en DIPRECA como CAPREDENA ocurren, lo voy a llamar, irregularidades o un mal uso de las pensiones. Mi pregunta es, ¿cómo nos asegura el Estado, teniendo estas dos instituciones ya funcionando hace muchos años, cómo nos va a asegurar entonces, con el aumento del 5% y con el 3% que ellos quieren administrar, que no van a ocurrir irregularidades? Acá lo que me están demostrando con estas situaciones, más lo de DIPRECA, es que no son capaces de administrar bien las pensiones.
No tienen voluntad de administrar bien las pensiones en esos aspectos, porque, como te digo, en un caso se trata de abuenarse con sectores que no pueden controlar políticamente, y con el otro caso se trata de beneficiar a los compañeros. Así que,
¿quién van a beneficiar con estos 3%? ¿Se pueden ocurrir cosas?
Por eso que claro, la gente ahora se está echando. Bueno, a propósito, ya que tú lo mencionas, lo de la AFP, ayer hubo, o anteayer, una marcha del No Más AFP, que ustedes recordarán que partió con mucha fuerza, desfilaron no sé cuántos miles de personas la primera vez en todo el país, se habla de 500,000 de personas o más, sumando todas las ciudades, no solo en Santiago. Y el señor, ¿cómo se llama este caballero?
Messina.
Adquirió un momentáneo aire épico, incluso, parecía que levitaba al hombre, poco menos. Y en la última marcha no fue casi nadie. ¿Y cuál es la impresión que me da a mí, que es el resultado de esto? Es más o menos lo que escribí el domingo pasado, perdón, es que me cite en esto de los desplazamientos tectónicos. Yo creo que este es un ejemplo más de lo que dije ahí, de que se está produciendo un despertar de mucha gente ante situaciones y ante promesas o ante denuncias que no tenían ningún fundamento. La gente al final parece que algunos empezaron a abrir el sobre con sus cartolas y a mirar, y empezaron a hacer un par de cuentas, empezaron a hacer un par de sumas, empezaron a ver cómo los perjudicó los llamamientos del señor, ¿cómo se llama?, Messina, para cambiar de fondo, y se empezaron a pegar el cachofazo, como se decía antes, como se lo están pegando en muchas cosas. ¿Y saben ustedes por qué? Por lo que decía Abraham Lincoln en su momento. Una frase maravillosa de Abraham Lincoln, que ustedes me van a permitir, estimado amigo, que la cite. Decía Lincoln lo siguiente: se puede engañar a alguna gente todo el tiempo, se puede engañar a toda la gente por algún tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. ¿Entienden?
Me dejaste inspirada,
don Abraham. Pues vamos a los comerciales.
Invierte en el Fondo Mutuo Estratégico. Cuenta con nuestra visión de los mercados y un equipo gestionando continuamente las oportunidades. Invierte en un fondo de instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones del mercado nacional. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder, transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Puedes vivir.
Me encanta cómo quedó mi pieza.
O vivir superior.
En el segundo piso de mi dúplex.
Puedes vivir o vivir superior en un espacio diferente para una vida distinta. Descubre todos los proyectos que tenemos para ti en www.almagro.cl/vivir superior. Almagro, vivir superior.
¿Sabías que en lo que va del año todas las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios para los inversionistas. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado en fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Con el objetivo de promover proyectos de innovación en el área de la minería, la Universidad de Santiago de Chile acordó trabajar en conjunto con la empresa multinacional Elecmetal. El acuerdo considera la búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas, su desarrollo y la prueba de aquellas que estén patentadas por la USACH. Este vínculo ya tiene una evaluación de 15 proyectos que van desde el uso de Big Data, referida a estudios de comportamiento mecánico y metalúrgico de materiales y aleaciones, así como de soluciones de reciclaje en torno a desechos de madera y otros materiales.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento. Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Voy a... Sí, sí, vamos a entrar acá, pero simplemente para saludar a la mejor manera de vivir superior. Y eso es en un departamento dúplex Almagro, un espacio diferente, pero una vía distinta. Descubre todos los proyectos de Almagro en www.almagro.cl/vivir superior. Almagro, ya lo sabe, es vivir superior. Y hágase cargo antes de que le ocurran las tragedias. Por eso... Después de un robo, las familias no vuelven a sentirse seguras en sus hogares. La compañía líder en alarmas, Verisure, sabe lo que usted necesita. Por ejemplo, monitoreo 24/7, estar conectado a carabineros a través del protocolo Alfa 3, controles de acceso y dispositivos de audio y video que te permiten saber lo que ocurre en tu hogar cuando no estás. Llama al 600-500-1234 o visita www.verisure.cl. Balones de gas, leña. Claro que ya no, pues, si el mundo es otro. También lo es la climatización de tu casa. Con Climo, climatiza tu casa desde 25.990 al mes y verás que tu casa puede quedar en 24 grados bajito. Para mí un poquito menos, es un poquito calor. 20 grados. Sorpréndete. 18 para ti.
18.
Sorpréndete en www.
17.
y si pasa el tiempo, 16. Sorpréndete en www.miclimo.com. Climo, es hora de innovar. Invierte en el futuro, claro, invirtiendo en el Fondo Mutuo Estratégico de Banchile Inversiones y cuente con un equipo que gestiona continuamente las oportunidades de inversión. Invierte en un fondo de instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones del mercado nacional. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Quiero saludar también a Enea, que ya es un polo de negocios con más de 2 millones de metros cuadrados construidos. Ya deben ser más. Es que Enea, más que metros, es una ciudad aeroportuaria. Conoce más en enea.cl, Enea, negocios mejor conectados. Y por último, pero lo más rico, es un café. Y si es del grupo Sati, muchísimo mejor. Así es que si quiere cotizar máquinas de café para su empresa, llámelos al 22429942 o les escribe a ventas@gruposati.cl. No pierda el 30% de descuento. Fernando, te estuve comentando de este reportaje que salió en el New York Times a propósito de las mujeres en el poder en Latinoamérica, y hacen una especie de tesis diciendo que cuando Michelle Bachelet entregue el poder en marzo, va a ser el fin de los periodos presidenciales de las mujeres, también haciendo el paralelo con Brasil y Argentina, Dilma Rousseff y con Cristina Kirchner. Y ellos lo que plantean es que convirtieron en sus mandatos a la región en un ejemplo de la búsqueda global para lograr un lugar más equitativo para las mujeres en la política. Claro, habría que preguntarse, independiente de que hayan tenido ellas ese objetivo, es si su gobierno fue del todo bueno para poder finalmente dejar la cancha libre para otras mujeres. Algo que, a juzgar por los resultados de Kirchner y de Dilma Rousseff, y también de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, podríamos cuestionarlo, ¿no?
Bueno, van a haber personas que seguramente van a achacar estos malos gobiernos de esas tres señoras al género, y eso es absurdo. Esto no es un tema de género, esto es un tema de político. Lo que sucedió fue que coincidió, y la coincidencia tenía explicación también, la emergencia de los populismos en todos sus sabores, con las señoras Kirchner, Rousseff y Bachelet. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué coincidió? Coincidió por muchas cosas, porque a su vez el progresismo coincidía con una onda así moderna de que había que integrar a las mujeres. Coincide con el hecho de que todavía el género femenino se asocia con mayor fuerza con, lo podríamos llamar, con el acogimiento, con la buena onda. Yo creo que es una visión decimonónica, pero se sigue acogiendo. Entonces, aquí en Chile sabemos perfectamente, además, por qué se eligió a doña Michelle Bachelet en su primer mandato. En ese momento la Concertación estaba, francamente, con mucho temor de perder el gobierno. Estaban ya a traer, y decidieron dar un golpe de cátedra poniendo una señora
que era
amorosa,
muy popular.
Cariñosa, acogedora y todas esas cosas, y entonces coincidió. En el caso de la Kirchner coincidió simplemente que se le murió el marido, sí, enviudó, y eso produce otra oleada de emociones y qué sé yo. En el caso de la Rousseff, ¿por qué llegó al poder? Ahí no lo tengo muy
gracias
claro.
Gracias a Lula. Siempre fue
gracias
su padre.
A Lula. Pero este da lo mismo los mecanismos que en cada caso se dieron. Evidentemente que el tema no tiene que ver con el sexo de quienes están en el poder, sino que tiene que ver con las malas políticas, con, en el caso de la Kirchner y Rousseff, con temas de corrupción, y malas políticas en el caso de la señora Michelle Bachelet. La historia lo dirá. Así es que lo del New York Times está tratando de esparcir una cierta sensación de misógina, como inmediatamente saltan todos a decir, puede ser o puede que no, pero nosotros sabemos muy bien cómo es la historia, sabemos por lo menos lo que toca a Chile, por qué llegó Michelle Bachelet al poder y por qué no va a seguir en el poder. Bueno, pues se le acaban los mandatos, nadie puede ser presidente tres veces en Chile, y si pudiera hacerlo, yo creo que no lo sería, no creo que fuera elegida en esta
oportunidad. Me estaba acordando, ¿te acuerdas el juicio político a Dilma Rousseff cuando se puso a llorar? Y en última instancia se mandó unos argumentos del tipo de que a ella la castigaban así porque era mujer, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, hay un cierto
ahí,
uso de eso. De repente,
a mí me dio vergüenza mi género, te quiero decir, en ese minuto.
Bueno, yo no sé, no me atrevo a decir nada porque a uno lo acusan inmediatamente misógino si hace la más
mínima. Dilo nomás, yo te voy a decir.
Así que, bueno, de repente cada bando, cada género abusa de repente de las supuestas particularidades que lo caracteriza. Entonces, a veces los hombres se botan explotan la idea del machito recio, ¿no es cierto? Y dicen, aquí está mi pecho. Y a veces las mujeres pueden abusar de la cosa de las lágrimas y de la persecución y el martirologio feminista. Pero esto es política nomás. En política cada cual saca a relucir lo que puede para ganar. Por ejemplo, tenemos a Guillé, que saca a relucir sus chistes socarrones de guaso ladino, ¿no? Pues hombre, ahí, pues ¿cuál es el último? El programa cortito.
El programa cortito para que nadie diga que no lo leyeron.
Para que nadie lo pueda leer. Sí, mire, igual los analfabetos no leen ni lo corto ni lo largo, estimado Alejandro.
Al que no
nos
le interesa,
vamos,
no lee ni los títulos.
Mañana
los
vamos a examinar un tema que se nos quedó pendiente y que es el tema de la democracia cristiana tratando de negociar un mejor acuerdo parlamentario con un mandato que le dio a su asamblea que me pareció a mí digno, digamos, surrealista, un mandato a buscar arreglos con otras colectividades. Entonces la pregunta que usted se está haciendo y que me hice yo, que se hizo Nicole y que se hace todo el mundo aquí es, ¿cuáles otras colectividades, pues?
Hay algunas, quizás.
Ya vamos a ver cómo se resuelve eso. Listo, chao.
Que esté muy bien.
Radio Agricultura presentó Las Cosas por Su Nombre con Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez. Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Enea, negocios mejor conectados. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos. Producción, Jimena González Ñiripil.